ELN, el presidente Duque, que se encuentra desde esta madrugada en Davos, en Suiza, habla esta mañana sobre Cuba, sobre los señores del ELN, y controvierte a Noruega en la postura de la Cancillería de Noruega de respetar los protocolos de ruptura de las negociaciones. Desde Davos, acompañando la gira del presidente Isabela Gómez.
Hola Néstor, buenos días. Desde aquí, desde Suiza, el presidente Iván Duque insiste en la petición de extradición de los integrantes del ELN que están en Cuba. Descarta una confrontación con el gobierno cubano, pero pide justicia. Respondió a la carta enviada por el Ministerio de Exteriores de Noruega, donde ese gobierno expresa respeto por el protocolo pactado en 2016 en caso del fin de las conversaciones. Escuchemos al presidente Iván Duque.
Un llamado respetuoso a la comunidad internacional. Tenemos una muy buena relación con el gobierno noruego y yo lo que le pido a ese gobierno y a todos los gobiernos es que entiendan que lo que se presentó la semana pasada no es una discrepancia de posiciones. Lo que se presentó es un crimen internacional que acabó con las vidas de muchos jóvenes indefensos, desarmados, que estaban preparándose para servir como policías de Colombia. Yo espero que la comunidad internacional entienda lo que hay detrás de esto, se solidarice con nosotros y lleve a que haya una presión muy clara para que hagamos justicia ejemplarizante. Por nuestra parte, vamos a combatir el terrorismo con todas las herramientas de la legalidad, con contundencia, con seguridad y justicia, con participación ciudadana, y Colombia no se va a dejar amedrentar de ningún grupo terrorista. Somos un país que ha sido siempre resiliente ante estas amenazas y lo seremos nuevamente.
Por otro lado, agradeció el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como las respuestas de los gobiernos de Chile y Ecuador en respaldo a su petición de extradición de los integrantes del ELN en Cuba, Néstor.
Sí. Isabela, ¿cuándo es la reunión allí en Davos, en Suiza, del presidente Duque con Bolsonaro, el presidente de Brasil?
Néstor, la reunión del presidente Duque con el presidente Jair Bolsonaro será el 24 de enero, es decir, en la madrugada de mañana, hora colombiana, hora Davos 8 de la mañana, y en esta reunión se espera que se traten temas además de las relaciones con el vecino país Venezuela y sobre todo de la situación migratoria, de la difícil situación migratoria. Es una de las reuniones más importantes que sostendrá el presidente Iván Duque en Suiza.
No, pero adicionalmente, Isabela, Brasil es el otro país garante, o era el otro país garante en el proceso con el ELN.
Sí, con el ELN.
Y es el único país que no emite todavía un pronunciamiento oficial.
Solamente apoyó
los otros.
Sí, cuando se ocurrió el atentado, pues se rechazó vehementemente el atentado del ELN. Y Bolsonaro ha estado precisamente en Davos hablando mucho en contra de que América Latina no puede quedar en manos de la izquierda.
Yo me atrevería a decirle, Luz María, el pronunciamiento de Bolsonaro va a ser línea Duque.
Sí, uno piensa eso, pero diplomáticamente ellos son muy de las formas. En Brasil, la Cancillería brasilera es muy de las formas diplomáticas, no, y el derecho internacional.
Es una medida de si cambió la Cancillería de Brasil, porque lo que dice Luz María es cierto, si hay una Cancillería profesional es la de Brasil. Pero claro que Bolsonaro tiene un estilo distinto.
El jefe de la Cancillería se llama Jair Bolsonaro.
No, y propiamente no se caracteriza, digamos, por cuidar las formas. Pero habrá que ver. Sería en ese caso el único actor internacional que apoyaría realmente la petición de el presidente Iván Duque, porque hasta ahora ninguno lo ha hecho.
Bueno, no Chile,
el
gobierno colombiano,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El gobierno colombiano dice que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero evidentemente el comunicado del Consejo jamás lo dice, y ningún vocero del Consejo de Seguridad ha dicho que está de acuerdo con que Colombia desconozca el protocolo, y Chile tampoco lo dice, ni mencionan a Cuba en sus comunicados, se limitan a decir que hay que llevar a la justicia a los terroristas, que pues en eso estamos de acuerdo todos.
Bueno, no Chile, el comunicado
pero
de Chile,
¿sabe que
el
Néstor,
comunicado de Naciones Unidas admiten,
es que,
admiten interpretaciones? A ver, Nicolás.
Claro. Sí, pero no dicen lo que el gobierno
Néstor,
dice
yo,
que dice.
Néstor, yo tal vez lo que quería decir es que aquí se nos armó la idea de que esto es como un tratado internacional y que Colombia iba a ser a partir de esta decisión tratada como un paria ante una decisión de incumplir un protocolo firmado entre la guerrilla, que no es ningún estado ni tiene representación internacional, y un delegado del gobierno colombiano. Lo cierto es que yo creo que la comunidad internacional no acogió esa tesis de los jurisconsultos colombianos y está claramente poniéndose del lado de Colombia por una razón fundamental, porque es que a ningún estado, en ninguna circunstancia, respecto de ningún instrumento, ni siquiera nacional, se le puede obligar a cumplir determinada norma que lo que haga sea poner en peligro a sus propios conciudadanos. Esto es tan evidente que, por supuesto, usted no podría obligar al Estado colombiano a cumplir la ley poniendo en peligro a cualquier ciudadano. Y lo que pasa con el cumplimiento de esos protocolos es que usted lo que hace automáticamente es habilitar la posibilidad de que se configuren mayores y peores atentados terroristas al de la semana anterior. Luego, esto no es un tema de juridicidad, decía yo, de baranda ayer. Y cada día y cada momento he evolucionado más en eso, desde la perspectiva de que ningún Estado está obligado a cumplir con una norma que lo que haga es condenar a muerte a colombianos. No lo está bien para Colombia, pero, y por eso, pero, Nicolás, la comunidad internacional, Nicolás, está comprendiendo.
El protocolo no es una condena a muerte de qué colombiano, protocolo me está hablando.
Pero además yo no sé de dónde sacan, Nicolás, claro, que el Consejo de Seguridad dijo que se podía desconocer el protocolo, y de dónde sacan que Chile dijo lo mismo. Es que el gobierno colombiano ha resultado que dice mentiras en este caso. Lo dijo ayer con los partidos políticos. Los partidos políticos firmaron un comunicado parecido a este y salieron a decir que estaban de acuerdo en que se desconociera el protocolo, tanto que el presidente Gaviria tuvo que salir a desmentirlos en una declaración posterior.
Vamos por partes. Primero hablemos de la comunidad internacional. Nicolás, termine.
Entonces, la comunidad internacional está en esa línea. Imagínese usted exigiéndole a la comunidad internacional que cumpla con un tratado internacional para que ponga en peligro a sus propios ciudadanos. Usted me dice, ¿dónde está condenando a muerte? Pues obvio, es que el cumplimiento del protocolo a lo que obliga es a poner a los jefes del ELN en Venezuela, protegidos por el régimen de Maduro, para que planeen bombas contra los colombianos y se protejan después de ponerla en Venezuela. Es que a quién le cabe una interpretación distinta de lo que sucedería en ese escenario. Luego, pedirle al Estado colombiano que incumpla su principal obligación constitucional, que es la de proteger la vida de los colombianos, evidentemente es un absurdo. Nicolás, y yo cada vez encuentro más elementos jurídicos nacionales e internacionales para ese propósito.
Déjeme hacerle una pregunta. ¿Protocolos de estos, de los que estamos hablando hoy con el ELN, los ha habido antes en los muchos procesos de paz, unos infructuosos, otros exitosos en la historia reciente de Colombia? ¿Usted cree que el protocolo, por ejemplo, cuando se acabó el Caguán, ese protocolo fue condenar a muerte a muchos colombianos?
Sí, claro, y de hecho el presidente Pastrana dijo ayer que él no se esperó 48 horas, que él empezó a bombardear todas las facilidades que había en el Caguán a las 12 de la noche, en donde él anunció la terminación del diálogo con el Caguán, con las FARC. Entonces, yo lo que siento es que, ¿usted qué le va a decir a los colombianos que mueran en el próximo atentado por el ELN? ¿Que es que tenía que cumplir el protocolo para garantizar un eventual futuro diálogo político en el futuro? ¿O que su labor como gobierno, obrando en nombre de la Constitución, es protegerle la vida e impedir que esta gente incentive atentados terroristas desde el extranjero facilitados por el gobierno colombiano?
Pero yo creo que la prioridad está en el segundo.
Pero la comunidad internacional ve las cosas.
No, y además, pero es que lo primero que el ELN se produjo porque el gobierno colombiano no quiso firmar un acuerdo de cese del fuego que estaba listo con el ELN. Esa mezquindad no se le ocurre a nadie. Solo a Nicolás que se le ocurre decir que el próximo atentado del ELN es por cuenta del protocolo que se firmó en la negociación.
Les pido.
Claro, si usted se lleva Néstor, a los jefes del ELN a Venezuela, ¿qué es lo que dice el protocolo? O es que yo no sé qué protocolo leí entonces, pero lo que se dice es que a los jefes les debe llevar a Venezuela y dejarlos encargados y encomendados al gobierno venezolano. ¿Y usted qué cree que van a hacer allá? ¿Usted cree que van a dejar de atentar contra el gobierno colombiano? ¿Y contra el pueblo colombiano? Por supuesto que no. Luego, el Estado colombiano, ¿qué cara tiene para facilitar una acción de esa naturaleza que ponga en peligro a sus propios conciudadanos?
La misma que tuvo.
La verdad es que ese es el fondo del tema. ¿Cómo así, Héctor? Yo no le estoy entendiendo esa afirmación. Aquí lo que le estoy diciendo es que es responsabilidad del Estado colombiano impedir que los jefes del ELN estén en Venezuela para que atenten contra el pueblo colombiano desde allá y sea imposible capturarlos. ¿Eso acaso no parece evidente y obvio?
La comunidad internacional ve las cosas en la complejidad que este tema tiene.
A ver, Álvaro, su opinión. Les pido a los oyentes.
Yo creo que la comunidad.
La opinión. Esto es un poco interpretación de los comunicados. Ayer, pronunciándose las cancillerías de Ecuador, de Chile, de Noruega, que son los países garantes, o eran los países garantes de ese fracasado proceso de paz. 724, creo, Álvaro Forero, la cuenta Blue Radio Co. Mi cuenta Néstor Morales, el señor.
Que la comunidad internacional ve las complejidades de este tema y no los simplismos que pretendemos ahora internamente. La comunidad internacional sabe que durante años Colombia ha usado este tipo de procedimientos para negociar, que este tipo de procedimientos le trajeron la paz con las FARC, o sea que han sido efectivos y que no son mecanismos de impunidad. Y sabe que ese mismo protocolo cobijaban otros delitos que cometía el ELN. El gobierno de pronto dijo que este delito sí no está cobijado, pero todos los delitos que cometió el ELN entre el 7 de agosto del 2018 y la semana pasada estuvieron cobijados por ese mismo protocolo y el gobierno lo permitió. Nunca le pidió a Cuba que arrestara a estos señores. De repente cambia de posición. Entonces la comunidad internacional sabe que la nueva Colombia justiciera es la misma Colombia que tiene unos récords de violaciones de derechos humanos gigantescos, una impunidad del 90%, que negó el no, que con el no negó un proceso de paz y que tuvo que ser la comunidad internacional a través del Nobel la que incentivó al país a reflexionar en el tema. Entonces la comunidad internacional es solidaria con Colombia en el tema de la guerrilla, de los horrores que comete la guerrilla, pero también sabe que Colombia durante 50 años no ha podido con estas mentalidades justicieras, sino que con ayuda internacional a través de la negociación ha avanzado más. Entonces no ve el blanco y negro pretende poner el gobierno. Eso del gobierno ahora que coma así, que el mundo tiene que estar alineado en contra de los delincuentes, cuando tres días antes le pedía a la comunidad internacional solidaridad para un proceso de paz con los mismos delincuentes.
Mire, es que me llamó la atención.
Pero Álvaro, en honor a la verdad, el gobierno nunca avaló, nunca pidió solidaridad para ese proceso de paz. Ese gobierno, desde mantuvo, el primer momento, ese proceso de paz estaba en el congelador.
Sí, pero el gobierno dijo desde que se posesionó, voy a dar unos meses, voy a mirar, no voy a romper las conversaciones. Se jactó de tener una actitud serena que yo aplaudí, porque tenía una actitud serena de mirar cuál era la verdadera realidad del problema. Y cuando llegó a una conclusión cambió. Pero lo que no puede pretender el gobierno es que el mundo cambie como si el pasado no existiera.
Álvaro, es que me llamó la atención, la revista Semana entrevistó a un internacionalista muy reputado, a un alemán, y el señor le dio la razón tanto a Cuba, pues dice que los protocolos ya no son un asunto interno, sino son un acuerdo internacionalizado, pero también le da la razón a Colombia, porque
pero
dice...
Pero para que sea un acuerdo internacional, Luz María, tendría que
internacionalizado,
haber
internacionalizado, él utiliza la palabra internacional, es un experto en asuntos internacionales, pero también le da la razón a Colombia.
Ese es un papelito hecho en una servilleta, eso no tiene logos, no pasó por el Congreso, no lo revisó la Corte Constitucional.
Pero es que no es un tratado internacional.
Pero quiero terminar de transmitir. Dile lo que dice el señor,
norma.
Dice que también Colombia podría no aplicar el protocolo porque el ELN lo violó a través del atentado, porque es un atentado evidentemente terrorista y no tiene que ver con la guerra. Y al final, pues entonces como es como un empate, al final lo que dice es que el protocolo en realidad no es un mecanismo de impunidad, sino solamente unas reglas técnicas para organizar el retorno del ELN, como dándole una salida también
al
gobierno.
Para decir la verdad, nadie, ningún actor internacional le ha dado la razón expresa a Colombia de desconocer los protocolos. Ninguno. Ni el Consejo de Seguridad, ni pero Chile, es que... ni Noruega, ni Cuba, sí,
pero en
ni
esos
ningún
términos,
otro
en esos
actor
términos...
internacional ha dicho estamos de acuerdo con que Colombia no tenga que cumplir los protocolos. No lo encuentra usted en ningún comunicado.
Pero es que
ni lo encuentra
en diplomacia, no, pero, es al revés. En diplomacia es si usted no se opone a eso, pues está
pero
de acuerdo.
Además incluso internamente, tampoco el gobierno ha logrado que nadie lo diga. Ayer se reunió con los partidos políticos de su alianza y los declarados independientes. Se reunió la Comisión de Paz del Congreso y en ninguno de los dos casos fue posible que en los comunicados se dijera que estaban de acuerdo en desconocer el protocolo. El comunicado de los partidos es un comunicado parecido.
Pues
es que todos apoyamos al gobierno. Eso es una tontería y es realmente un abuso del gobierno. Es un abuso del gobierno decir que los que apoyamos al gobierno en el combate contra el ELN y en la necesidad de llevar a la justicia a quienes perpetraron el ataque terrorista, es un abuso del gobierno decir que los que estamos en esa posición, yo entre ellos, estamos apoyando el desconocimiento de los protocolos. Y eso ha hecho el gobierno colombiano, tanto con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el doctor Ceballos anda con ese papelito ahí diciendo que dice lo que no dice, que Chile dice lo que no dice, y después que los partidos dijeron lo que no dijeron.
Néstor,
pues que,
Nicolás, a ver, ya
la verdad, señor. Néstor, la verdad, Néstor, es que aquí nos estaban vendiendo la tesis de que a Colombia lo iban a maltratar por el incumplimiento del protocolo, que era una afrenta contra la juridicidad internacional. Se inventaron normas de derecho nacional e internacional obligando a que eso cumpliera, y eso nada existe. Nada existe, porque ese protocolo no es ni una norma, no es ni una resolución, que es el tipo de norma de más baja jerarquía en el ordenamiento político colombiano. Lo que sí existe es la Constitución colombiana, la que obliga al Estado a proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. E incumplir con ese protocolo en los términos que ustedes quieren plantearlo es básicamente cumplir con el mandato constitucional de proteger a los colombianos. Inaceptable sería, porque nosotros no somos los muertos, por supuesto, es pretender que el cumplimiento de eso ponga en peligro a más colombianos. ¿Qué Estado está obligado a cumplir algo en esos términos? Es que yo lo que veo es desde esa perspectiva. Ustedes quieren que el Estado haga algo imposible, que es darle cumplimiento a una situación que pone al propio Estado en mayor peligro del que se encontraba antes de acometerlo. Eso no lo puede hacer el Estado colombiano desde ninguna perspectiva y con ninguna razón. Y por eso yo encuentro que Colombia ni está siendo maltratado en la comunidad internacional, y todo lo contrario. Lo único que hemos visto es de la Unión Europea ayer, de la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los países. Absoluto respaldo para que Colombia proceda a proteger a los colombianos y a poner tras las rejas a los autores de estos atentados, que son delitos de lesa humanidad. A mí no me cabe duda.
Héctor,
es que
no, no espere, Héctor,
lo que dijo.
Héctor, y además, pero usted no, Nicolás, puede esperar,
Nicolás,
que la
pido,
ONU,
mire, en Google usted pone una cosita que se llama Acuerdos Simplificados de Derecho Internacional, y ahí le muestra lo que significa.
Pero, ¿cómo va a ser un acuerdo de
derecho internacional?
Internacional, porque no pasó por el Congreso.
Héctor, ya
visión de la Corte.
Los acuerdos simplificados no pasan por nuestro lado.
No, el ELN es un Estado.
Los acuerdos simplificados no son tratados internacionales que tengan que hacer.
Ya lo volvió un Estado con
Héctor. Los acuerdos
ya lo volvió con personería jurídica.
Es que se firmó nada menos que con cuatro Estados. Con cuatro Estados. Tres garantes y Cuba, que es anfitrión.
Lo firmó el gobierno pasado. Yo, hasta donde me acuerdo de mis clases de derecho constitucional, o debe ser que capé esa. Y para que sea un tratado de Estado.
Yo no dije que era tratado, dije que era un acuerdo simplificado.
No, pero tiene que pasar por el Congreso y por la Corte Constitucional.
Los acuerdos simplificados son entre Estados.
Lo otro es un convenio.
Aquí, claro, aquí hay cuatro Estados.
Pero eso requiere cierta solemnidad y ciertos procesos.
Pero firmado con el gobierno anterior.
Y son unos acuerdos firmados en una servilleta, Héctor.
Pero Héctor, lo invito a leer una parte del comunicado.
No hay ningún cuatro Estados. Me da pena, eso no es cierto. Hay unos señores que estaban acompañando el proceso, que pusieron una firmita ilegible en una esquina. Eso no lo vuelve un tratado internacional, Héctor.
No, yo no dije un tratado, dije un acuerdo simplificado.
Es un acuerdo
en derecho internacional hay distintas categorías de actos que igual vinculan.
Pero, entre
hay unos que son tratados.
Pero Héctor, yo le invito a leer una parte del comunicado. Héctor, yo le invito a leer una parte de los dos comunicados.
¿El ELN es un Estado?
No, yo no estoy hablando del ELN, estoy hablando de cuatro Estados que firmaron.
Héctor, pero tanto en el comunicado de Chile como en el comunicado de Naciones Unidas, ninguno se va a atrever a decir que no atiendan los protocolos, no lo van a decir, porque es que eso genera
es un
una... Pero si dicen apoyo, nuestro apoyo al gobierno de Colombia, pedimos apoyo al gobierno de Colombia, y el gobierno de Colombia,
¿qué
está diciendo?
¿A lo que el gobierno de Colombia está haciendo?
Entonces ahí sí hay un apoyo, si hay un apoyo de esta comunidad internacional.
Hay que llevarlo a la justicia,
perfecto,
también los apoyo.
De eso se trata. Por eso le digo, Héctor, los comunicados cuando son de cancillerías hay que leerlos un poquito también.
Los políticos también firmaron en el Congreso y en la vicepresidencia unos comunicados que parecen copiados desde Chile. Usted quiere meterme en lo del liberalismo. Yo quiero encontrar una ligación,
Héctor. Héctor, la pregunta es esta, mire, se apoya la lucha contra el terrorismo, eso está claro, en eso nadie está dudándolo, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, si no cumplir los protocolos es una manera de luchar contra el narcotráfico.
No todo vale, padre.
Pero ese es el argumento que se está exponiendo.
Los que estamos defendiendo el cumplimiento del protocolo, lo que pasa es que estamos atenidos a que estamos en un Estado de Derecho. Y claro que eso impone unas obligaciones. Y también, claro, unas limitaciones para enfrentar el terrorismo. Las dictaduras son mucho más eficientes para enfrentar el terrorismo que las democracias. Por eso,
el gobierno, Néstor, que no está comunicado con Felipe. El Estado de Derecho.
Bueno, Felipe, Aurelio, el comunicado escucho, de señor. Noruega. Sí, señor. La última,
el comunicado de Noruega es un comunicado.
Invitado 7:34 sí, minutos.
El comunicado de Noruega es un comunicado de la Cancillería reconociendo el acuerdo en los términos en que está diciendo Héctor. Aquí hablamos de la ONU y de Chile, y el de Noruega yo diría que es el más contundente y el más claro. Pero yo me hago una pregunta. En gracia de la discusión de lo que plantea Nicolás, entonces la forma de prevenir que el ELN no se venga para Venezuela a hacerle daño a los colombianos, que es el argumento de fondo de Nicolás, se resuelve pidiéndole a Cuba que capture al ELN sobre la base de un protocolo que dice lo contrario. Mire, yo creo que estamos
el gobierno colombiano se metió
en un laberinto. Perdón, Nicolás, para terminar.
Pero usted me pregunta y déjeme contestar.
Se metió en un laberinto. Sí, para estoy soportando mi pregunta muy breve, 30 segundos. El gobierno colombiano, a mi modo de ver, se ha metido en un laberinto en el que hoy no tiene salida. No tiene salida, el hecho es que han pasado 5 días y seguimos en la misma situación de cuando inició el debate.
Sabe,
que no tiene salida.
Lo que no tienen salida, y es lo que a mí me parece más importante, son los jefes del ELN, que es precisamente el objetivo que se impone el Estado colombiano para proteger a los colombianos. Porque sería aceptable, Aurelio, es esto, es que Cuba los mandara ahora en un avión fantasma para Venezuela. ¿Usted cree que eso la comunidad internacional lo permitiría?
Primer logro, Aurelio.
Ya no vamos a tener a los jefes del ELN en Venezuela. ¿No le parece ya bastante beneficio para el pueblo
porque
colombiano?
Porque usted asume que... Nicolás, ¿se asume que Cuba los va a poner presos?
Tengo una duda sobre eso, Nicolás.
¿Te asume que a Cuba los va a poner presos? Por favor.
No, puede que no los ponga presos.
No, Nicolás. Entonces se quedan en Cuba. Es que la sensatez... Entonces no se quedan en Venezuela, se quedan en Cuba.
¿No le parece
entonces
mejor
se quedan
que estén
en Cuba? ¿Dónde los deja? Estaban en Cuba y también hubo atentado. Entonces tampoco evita lo que usted dice.
No, pero claro que sí. Ahora resulta que jugar a tapo remacho. No, claro que sí, Aurelio, por Dios. Si parte de la dificultad que ha tenido el gobierno colombiano es porque los jefes van y vienen, entran, planean atentados terroristas y van a hacer tapo remacho. Establecer que es obviamente más fácil atentar contra Colombia desde Venezuela que desde Cuba es de perogrullo. Por supuesto que el primer logro de evitar que esta gente vaya a Venezuela y coordine desde allá comunicaciones con el ELN es por sí un objetivo cumplido inmediato y con resultados concretos de la política de este gobierno que nos favorece a todos. Luego, que se queden allá encerrados en Cuba, Nicolás, me parece a mí mucho Nicolás. Mejor que estén sueltos en Venezuela, protegidos por Maduro.
En gracia de discusión, les hago a los dos la misma pregunta.
El comunicado de ayer de Noruega, bien leído en esos términos de diplomacia,
sí,
lo que significa es que va a cumplir los protocolos. No puede ser probable que Noruega ponga un avión...
Y lleve estos delincuentes a Cuba, y lo que va a pasar es que
Noruega pone el avión
a Noruega
y lo saca para donde sea, lo saca de Cuba
lo
y
puede
los...
Puede llevar a Noruega mismo.
Ojalá que se fueran para Noruega.
Pero mire, la debilidad jurídica de la argumentación del gobierno es tan grande que comenzó diciendo que era que le tenían que entregar a los 11 terroristas del ELN que se encuentran en Cuba. Después dijo el doctor Ceballos que lo hacían con base en unas órdenes de captura que iba a expedir, porque la fiscalía no las ha expedido, la fiscalía iba a expedir respecto del atentado de la Escuela General, de la Escuela General de Santander, respecto del atentado del general Santander, y que lo hacían por eso que llaman responsabilidad de mando, que es que los jefes de una organización terrorista responden por los actos de todos. Y resulta que solo son 3 de los 11. Hay 8 respecto de los cuales la argumentación del gobierno colombiano ni siquiera se puede discutir.
Si me deja hablar un segundo, le quiero decir que el gobierno cubano no ha descartado, y lo repito, enviarlos a Colombia para que los detengan.
¿Usted cree?
Pero el gobierno dijo que iba a respetar los protocolos.
Con algo de realismo político.
Pero se imagina a Cuba. Sí.
La Cuba de la Revolución Cubana entregando a los señores
Néstor,
del ELN.
Porque es el lío internacional más grande que ha tenido Cuba en los últimos años, y están, y lo digo porque tengo fuentes en Cuba con las que hablé ayer, me dice, está, el gobierno cubano está muy molesto con el ELN, pero muy, por supuesto, muy molesto, y están estudiando inclusive un tema que va mucho más allá, y es que ya hay funcionarios del gobierno cubano que están diciendo que si no los entregan van a quedar otra vez como parias del terrorismo, Felipe, en el mundo.
Si eso llega, claro, a pasar, bueno,
le estoy, Felipe, diciendo, eso, si hablé eso, con una fuente ayer de Cuba quien me echó este
eso que está diciendo
Felipe. Si eso llegara a pasar, eso sí sería el triunfo en, ¿bien?, este tema, el triunfo del gobierno, la derrota de
que, eso, lo que se sabe es que están sumamente mortificados el gobierno cubano, pues, de que hayan utilizado su territorio
y
su generosidad.
Salió a responderle al Consejo de Seguridad, claro, de Naciones Unidas. Claro. El canciller Perú, el cubano, solo se pronuncia luego del comunicado de
entonces, yo quisiera de ver que eso llegue a pasar, cómo quedan aquí todos los académicos.
Pero su pronunciamiento, si eso pues, a respetar los protocolos. Igual, hasta ahora, Felipe, le tocaría, no pasaría cambiar. Nada,
porque el hecho, no pasaría de que Cuba resuelva incumplir un acuerdo internacional, no quiere decir que los que estamos diciendo que hay que cumplirlos no tengamos,
pero
la razón.
Es que pero el ELN sí cumplió con su palabra empeñada al hacer el atentado.
De eso no estamos
hablando. Pretenden que Cuba lo haga. No,
de eso no estamos hablando, Héctor.
Le digo, yo ayer hablé con una fuente en Cuba y me dice que están en eso.
Si Cuba llega a entregar a los
señores, es un triunfo del gobierno, sin duda.
Es un triunfo, sería un triunfo gigante del gobierno.
Y de paso quiero decirle que de
Colombia.
De los colombianos, porque por supuesto que es mejor tener 11 terroristas presos que sueltos. Es que en eso no hay discusión. El problema son las formas. Es que las personas que defendemos el Estado de Derecho sabemos que las formas son importantes.
¿Pero por qué no se facilita esto y se espera que la Interpol los capture en algún momento? Lo que pasa es que también se puede hacer las dos cosas, pero lo que pasa es que el gobierno de Colombia quiere un poco la fácil. Señores de Cuba, ya que ustedes lo tienen ahí, por favor, lléguenles y los detienen.
Yo no diría la fácil. Hicieron la inteligente. Y la inteligente es lo que está pasando por lo que acaba de decir Felipe y lo que pudiera pasar en el futuro. A Aurelio le parecía chistoso que los jefes del ELN se quedaran en Cuba. A mí no me parece chistoso. Y no me parece chistoso porque me parece, primero, mejor que estén en Venezuela. Y segundo, relativo a lo que dice Felipe, ¿qué pasa si hay un segundo atentado también ordenando desde los jefes del ELN desde Cuba? ¿Usted cree que la comunidad internacional se va a quedar en eso? ¿Y qué pasa si hay un tercer atentado desde Cuba con los jefes del ELN metidos allá? ¿Usted cree que eso es curioso y que a Cuba le da lo mismo y que la comunidad internacional le parece igual? Yo sinceramente no creo. Luego, yo sí creo que la estrategia de cerrarle el cerco a estos bandidos del ELN terroristas está bien planeada, y la responsabilidad del Estado es eso, es evitar que esta gente venga a Colombia o se esconda en Venezuela para delinquir. Y si desde esa perspectiva el costo más alto es incumplir con un protocolo que no tiene naturaleza jurídica, que no es una norma ni de la más bajo calibre del ordenamiento político colombiano, es un costo demasiado bajo, y el gobierno no hace bien haciendo lo que está haciendo porque está protegiendo a los colombianos. Y los efectos de eso, cada vez que pienso un día más allá y más largo y más para allá, ¿y cuál es la consecuencia? Cada día me dan más argumentos para pensar que está actuando sobre la razón y no sobre la idea de que es, bueno, que el mundo, Nicolás, termina y acaba en el cumplimiento del protocolo de salida del ELN.
Es que el gobierno colombiano le dé golpes al ELN aquí. Y no en el cuento de que los 9 se volvieron el ELN. No, el ELN tiene 2.500 o 3.000 personas cometiendo actos terroristas aquí en Colombia. Y los que organizaron el acto, terrorista están aquí en Colombia, no en Cuba. Ahora volvieron un sofisma de distracción el tema de 9 tipos en Cuba.
Pablito, usted acaba de escuchar al comandante de la policía. Está en Venezuela, por eso es tan importante aquí. También estamos jugando a...
Estoy hablando de los de Cuba, y yo desde el primer día he dicho que el mayor error es, y el mayor sofisma también, es volver la situación de Venezuela, que evidentemente es protectora de actores terroristas, con la de Cuba, que nosotros se los mandamos allá.
Aurelio.
Néstor, no, yo no he dicho que sea chistoso nada, aquí no hay nada chistoso, pero lo que sí es serio es que aquí esto tiene dos soluciones. Una, Cuba, como Felipe bien lo ha dicho y ayer yo lo acotamos, debe estar en una situación supremamente incómoda, que es, si se queda con los del ELN, van a decir es un Estado paria que protege terroristas. Pero si los entrega por medio distinto a como está prescrito los protocolos que han firmado, también tiene un problema. Y aquí hay un asunto que nosotros sí podemos decir, al final de cuentas, ¿qué va a pasar con estos dirigentes del ELN o comandantes que hay allá en Cuba? Al final de cuentas, si toda la esperanza de Colombia está centrada en que Cuba los va a detener, a mi modo de ver, esa no va a ser la solución práctica, no creo que Cuba los detenga y diga aquí están, no creo que sea así, entre otras cosas por algo, porque pensando a futuro, como muy bien también dice Nicolás, hay que pensar a futuro, un comportamiento de esa manera sería, ahí sí como dicen de manera coloquial, tirar la llave de la paz para cualquier otra oportunidad. Es que aquí no solamente nos estamos jugando, y eso tiene que pensarlo el gobierno, qué pasa en esta coyuntura, sino cuál es el camino que se traza a futuro en una posible negociación que no se debe descartar cuando Colombia decida volver a sentarse en la mesa con quienes se levantan en armas, a mi modo de ver, de manera totalmente legítima, porque no tienen el derecho a la guerra. Pero bueno, esa es otra discusión.
Son las 7. Bueno, vienen muchas discusiones porque falta efectivamente lo grueso, que es la decisión de Cuba sobre los señores del ELN, que de momento siguen allí en La Habana. Son las 7:44 minutos.